Vamos a conversar en esta oportunidad y esta hora con el doctor Manuel Vázquez Flores, analista político y columnista del diario Clarín de Cajamarca, para conocer un poco cuál es su apreciación respecto a estos dos casos que se han suscitado ayer, tanto la liberación de Keiko Fujimori y la fuga de Cesarino Strozza Pariachi. Doctor Vázquez Flores, gracias por atender el llamado de RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo está?
No, gracias a ustedes.
A ver, ¿cuál es su primera impresión sobre el fallo que se dio el día de ayer y que determinó la liberación de Keiko Fujimori? Hay un sector de políticos que dicen que existiría una persecución política contra el fujimorismo, mientras que otro sector señala, pues, ¿no?, que Keiko Fujimori sí sería, evidentemente, la parte de una organización criminal que se habría formado dentro de su propio partido. ¿Cuáles son sus apreciaciones, doctor Vázquez?
Bueno, mire, el día de ayer he seguido yo no solamente la audiencia en horas de la mañana, sino también la lectura de la resolución que finalmente la Sala Penal Nacional de Apelaciones expidió en horas de la noche. Y nos debe dejar unas reflexiones a quienes de una u otra manera tenemos que ver con el quehacer jurídico, porque el día de anoche la Sala Penal de Apelaciones ha sentado una posición que, más allá de significar la justa libertad de la señora Fujimori, entendiendo a las razones que se han expuesto, nos ha señalado una debilidad del sistema judicial y del sistema fiscal respecto a que se pone en grave riesgo la libertad de las personas incumpliendo procedimientos, incumpliendo parámetros y exigencias que se han establecido no solamente en la legislación procesal, sino por mandatos del Tribunal Constitucional, y que aparentemente el juez Concepción Carhuancho, que además ha sido apartado de esta incidencia, habría incumplido, es decir, habría hecho prácticamente él un copia y pega del requerimiento fiscal sin haber profundizado en los análisis para poder dictar un mandato de detención preliminar contra la señora Fujimori. Entonces, nos debe preocupar en todo caso la falta de seguridad jurídica que el día de ayer ha hecho notar la Sala Penal de Apelaciones, e incluso con apercibimiento de que en una próxima oportunidad se deriven esos actuados al órgano de control de la magistratura, ¿no?
Ahora, eso es por un lado. Este punto que usted señala, este tema de la falta de seguridad jurídica que existe ahora en nuestro país, le pudo haber afectado a Keiko Fujimori, pero el día de mañana le puede afectar también a otros políticos, ¿verdad? Esto genera un riesgo en la seguridad jurídica de nuestro país.
Así es, o sea, y no solamente a cualquier político, a cualquier ciudadano. Fíjese, la libertad personal, y eso lo ha establecido no solamente nuestra legislación constitucional, la legislación internacional, o sea, es el bien jurídico más preciado de cualquier ser humano, la libertad personal. Y es tan preciado este bien jurídico que cuando a uno se lo priva bajo algún mecanismo de coerción, que en este caso es la detención preliminar o la prisión preventiva, evidentemente tienen que haber fuertes razones, contundentes argumentos para justificar esa privación de libertad. Y en este caso, a la luz de lo que la propia Sala Penal de Apelaciones ha señalado el día de ayer, jamás se produjo, ¿no? Entonces, hay que advertir de que falta, evidentemente, de repente mayor acuciosidad, mayor rigurosidad en los mecanismos procesales, y que a partir de la fecha hay que estar muy pendientes para que no vuelva a suceder con cualquier ciudadano, que se apellide Fujimori, que se apellide Toledo, García o Sánchez o Pérez o qué sé yo, pero todos debemos tener acceso a una recta administración de justicia, y que en este caso no habría sucedido.
Ahora, eso en el plano jurídico. Pero me gustaría conocer su apreciación como analista político. ¿Se está persiguiendo al fujimorismo? ¿Es verdad lo que señalan algunos otros analistas en este tema, con las detenciones de Keiko Fujimori, con el pedido de regreso a prisión para su padre Alberto y estas detenciones a gente del círculo más íntimo de Fuerza Popular? ¿Realmente es una persecución?
Lo que yo no diría una persecución, porque estaríamos en todo caso admitiendo que la justicia está politizada en el país y sería gravísimo, porque ya no se podría traer al señor Inostroza Pariachi, por ejemplo, ¿no?
Así es.
No se podría traer al señor Toledo, porque autoridades de otros países entenderían de que acá hay una justicia politizada o persecución política. Pero sí diría yo de que llama poderosamente la atención que no a todos se los mida con la misma vara. Es decir, fíjese, tenemos el caso, por ejemplo, del asesor de la señora Villarán, que hace muchos meses se conoce de aportes, se conoce de una serie de probables actos de corrupción cuando ella era alcaldesa de la municipalidad.
Así es.
Pero sin embargo, nunca se ha conocido allanamientos, medidas de detención preliminar. Evidentemente eso genera una sensación de que para unos sí se aplica la ley y para otros no se aplica la ley. Y esa es la gran discusión y el gran debate respecto a la señora Fujimori y a Fuerza Popular, debido a que tenemos fiscales que están permanentemente encima de los locales, allanando viviendas, dictando o pidiendo medidas de coerción personal contra militantes de dicho partido, pero que no se hace lo mismo con demás políticos que bajo los mismos argumentos también están siendo investigados. O sea, hay mucha pasividad respecto a unos y mucha agilidad respecto a otros. Y eso desnaturaliza un sistema de administración de justicia imparcial, coherente, justo e inclusive legal, ¿no?
Ahora, en medio de ese debate hay algunas voces, seguramente usted las ha escuchado también, que dicen que algunas instituciones, como por ejemplo el Poder Judicial, estaría bajo el círculo de un sector político. Se dice también que el Ministerio Público, con Pedro Chávez en la cabeza, tendría más afinidad con el fujimorismo. ¿Realmente hemos llegado hasta la instancia de politizar a instituciones claves e importantes como el Poder Judicial, como el Ministerio Público? ¿Hasta eso, ese extremo hemos llegado, doctor Vázquez?
Yo me resisto a creer eso. Yo me resisto a creer eso, soy un hombre que cree en las instituciones, que cree que este país debe o tiene la imperiosa necesidad de garantizar a todos los ciudadanos un estado de derecho y el respeto de las libertades fundamentales. Me resisto a creer eso, espero que si hay casos que se denuncien sean casos sumamente aislados. Y a raíz de la reforma constitucional que mediante referéndum debería aprobarse en el mes de diciembre, esperemos que el nuevo Sistema Nacional de Justicia, el que va a reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura, evalúe designaciones mal habidas de malos jueces, de malos fiscales, sean separados, y haya un proceso de limpieza de la administración judicial, es decir, con jueces probos, con fiscales probos, que precisamente eviten bajo cualquier mecanismo este direccionamiento que, debido a inconductas de algunos operadores de justicia, pues se pretende descontextualizar a todo un sistema que espero yo no esté infestado en su totalidad por la corrupción y por los manejos políticos de decisiones judiciales que tienen que estar muy al margen, ¿no?
Bien, permítame entrar un momento, cambiando un poco de tema, al tema regional, al tema de Cajamarca. El 9 de diciembre se va a llevar a cabo la segunda vuelta, ya conocemos a los dos candidatos, Mesías Guevara y Walter Benavides, pero le quería preguntar, desde su perspectiva, ¿cuáles son las fortalezas y también cuáles son las debilidades de estos dos candidatos que han quedado para gobernador regional? Un puesto que es sumamente clave para el desarrollo de la región Cajamarca.
Bueno, mire, ambos candidatos hoy en día tienen un reto. En primer lugar, el reto de convencernos cuál de ellos es la mejor opción para Cajamarca. Sin embargo, eso no pasa necesariamente por lo que ellos puedan decir o por lo que ellos puedan ofrecer, sino básicamente porque los entornos, los equipos que los acompañan, sean también de gente transparente, de gente incuestionable y de gente que esté alejada de un modelo de gestión regional que durante los últimos 8 años no aportó absolutamente nada a Cajamarca. Yo creo que sería un poco complicado para cualquiera de ellos en el círculo más interno, más cercano, estén pues ex asesores, ex funcionarios o quienes habrían colaborado con la gestión del señor Santos y con la gestión del señor Porfirio Medina. Y no es porque uno los cuestione o los tache, sino porque son personas abiertamente, en todo caso, comprometidas con un modelo de gestión que no dio resultados en Cajamarca. Entonces, insistir con lo mismo es prácticamente no querer cambiar una situación o una coyuntura que debido a los resultados electorales la población exige que se cambie. Entonces, ahí el señor Mesías Guevara y el señor Benavides tienen un gran reto de recomponer sus equipos, de mostrarlos a la ciudadanía y de sobre todo de darnos a conocer cuál es el modelo de gestión que se diferencia del gobierno del Movimiento de Afirmación Social, que se ofrecen y se comprometen a darle a Cajamarca para cambiar una penosa realidad y una situación en la que lamentablemente nunca esperamos llegar, ¿no?
Permítame una última consulta. Después de esta derrota política y electoral del Movimiento de Afirmación Social del MAS en Cajamarca, ¿cómo queda la figura de Gregorio Santos? ¿Hay alguna oportunidad que este señor que ha estado al mando del MAS y que, como usted bien lo dice, ha aportado un modelo económico en Cajamarca que no ha dado resultados y que nos ha llevado a instancias sumamente graves? ¿Hay alguna oportunidad que vuelva a resurgir políticamente? ¿Tiene alguna oportunidad más de aquí en adelante o ya quedó claro entre los cajamarquinos que el modelo y las declaraciones, las promesas de Santos simplemente pues eran para realizar otro tipo de indicios, se presume?
Miren, definitivamente ha quedado muy golpeado el señor Santos, ¿no? Es algo, creo yo, fácil de darse cuenta que ha sentido el pueblo de Cajamarca esta elección como una oportunidad para decirle no o para decirle basta ya, en primer lugar, a un movimiento que tiene serias acusaciones de corrupción, a un movimiento que no ha podido mostrar resultados que beneficien a la región, a los cajamarquinos, a un movimiento comprometido en prácticas poco transparentes en la administración regional. Entonces, Cajamarca significaba para el señor Santos, evidentemente, significaba pues la mayor fortaleza de su opción o de su mensaje político, ¿no? Hoy en día ya se ha quedado sin la administración de la única región que tenía, sin el respaldo ciudadano y muy cuestionado por actos de corrupción y por la permanente incapacidad para gobernar Cajamarca, ¿no? Entonces, hay una debilidad innegable en él, en su movimiento, en sus partidarios, y yo creo de que en tanto las próximas gestiones demuestren que sí se puede gobernar con honestidad, con transparencia y pensando en el futuro de los cajamarquinos, será el inicio del fin de una propuesta y de una alternativa que no contribuyó más que en violencia, en división, en una serie de diferencias sociales que los cajamarquinos esperamos no vuelva a ocurrir, ¿no?
Bien, muchísimas gracias, doctor Manuel Vázquez Flores, analista político y columnista del diario Clarín de Cajamarca. Realmente nos ha dado una apreciación sumamente interesante y nos ha brindado también un panorama que es difícil, pero que esperamos todos los peruanos superar por el bien de nuestro país. Muchas gracias por esta comunicación. Buenas tardes.
A usted, buenas tardes.
Bien, era el doctor Manuel Vázquez Flores, analista político y columnista del diario El Clarín, ¿no? Quien nos indicaba un poco cómo está el panorama tanto nacional como regionalmente. Él nos ha mencionado y nos ha dicho que se rehúsa a pensar que las instituciones públicas, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el mismo Congreso, han sido capturados por sectores o agrupaciones políticas. Él no cree eso, él cree que se están haciendo las diligencias correctamente, pero que sin embargo hay detalles que habría que ajustar, ¿verdad? Para que no se piense que hay justicia para un sector, pero no hay justicia para el otro. Es lo que le ha mencionado. Y respecto al tema de Cajamarca, nos ha brindado algunos alcances, ¿no?, sobre esta segunda vuelta que se va a llevar a cabo el 9 de diciembre entre Mesías Guevara y Walter Benavides, y nos ha dicho que tenemos que tienen, mejor dicho, ellos, que reafinar un poco sus equipos, ¿no?, y tratar de no integrar a gente que haya estado vinculada con un antiguo modelo de gestión, el modelo del MAS específicamente, para que esto no afecte su votación. Y esperemos, por el bien de Cajamarca, que gane la honestidad ese 9 de diciembre para que finalmente podamos salir de esta crisis en la que nos ha sumido un modelo de gestión que no ha dado resultados.